Buenos días, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo los trata la mitad de marzo? ¿Cómo los trata el frío, el calor? Bueno, el clima en el lugar donde estén escuchando este podcast. Yo personalmente estoy viviendo una primavera, pero muy linda, pero muy linda. En este momento estoy sentado en mi estudio que da directamente a la cocina y arriba de la alacena tengo unos floreros que puse flores que estaban cerraditas ayer y hoy están, pero que ni les cuento, están, pero en su mejor versión. El clima está muy lindo, hay solcito, está fresco, pero está ese fresco de primavera. No me envidien. Les quiero un poco contar cómo está siendo mi entorno para que me puedan visualizar, ya que esto es un podcast. Y solamente me escuchan, bueno, me interesa un poco contarles de mí, ya que no puedo saber de ustedes. Tengo la voz de locutor porque, bueno, son mis primeras palabras de la mañana. Ya en un ratito arranca mi fin de semana y tengo muchas cosas por hacer, pero quería grabar esto porque están llegando muchos mensajes, muchas consultas y muchas historias que me cuentan. Eso es lo que me está gustando. De esto, de los otros días haberles dicho, son muchos los que escuchan, pocos los que escriben, y no sé, fue la llave, porque me empezaron a escribir todos, y se los agradezco, porque me encanta, porque me emociona, y porque me permite conocer un poco más de ustedes, y me permite armar contenido un poco más dirigido. No quiero ser como un absolutista de vamos a hablar de esto o vamos a hacer aquello. No, quiero tratar de hacer el contenido que ustedes puedan disfrutar y puedan aprovechar por sobre todas las cosas. No se olviden que esto es un consultorio y es un consultorio justamente para hablar de esos temas que no hablan con nadie y para escuchar una perspectiva, una forma de ver las cosas que generalmente en el contenido de emprendedores, sin criticar a nadie, no se habla, no se dice, no se trae a cuenta porque se da por hecho de que todo. Los momentos oscuros, las dificultades y las trabas que son autoimpuestas o las que hay de por sí en la vida, uno las tiene que saber cruzar. Y yo creo que no. Yo creo que uno a veces tiene que empezar por eso para poder llegar a la mejor versión de su proyecto. Bueno, voy por lo que tengo que ir. Cierro este preámbulo tan grande que a mí me encanta hacer. Y la semana pasada les dije, vamos a hacer auditoría. Esto es algo que yo tiré una vez y dije, bueno, acá todo el mundo va a querer que nos pongamos a hablar de su comunicación en redes, pero evidentemente más de uno dijo, no, no quiero que me critiquen, no estoy dispuesto a escuchar esas cosas que me tienen para decir. Y entonces se frenó. Pero Romy me escribió y me dice, hola Musu, mi nombre es Romy, tengo 36 años y mi emprendimiento es @positivonails. Ya saben que ustedes cuando escuchan el arroba de alguien tienen que ir, seguirlo, dar me gusta, poner favoritos, guardar alguna publicación, comentar y todo eso que ayuda al otro a que su cuenta se pueda mover un poco más. ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy por ti, mañana por mí. En algún momento alguien de ustedes va a escribir y también vamos a decir ese Instagram y también nos vamos a ayudar porque todo eso suma y sirve. Cierro disclaimer. Soy manicura y me especializo en nail art. Vivo en Buenos Aires, en Morón, zona oeste. Me gustaría que revises mis redes y me hagas una crítica constructiva y seguramente un poco dolorosa. Viste que a veces no te gusta cuando te dicen un par de verdades. Te doy contexto. Soy escenógrafa de profesión, pero nunca pude vivir de eso y por cosas de la vida terminé trabajando como administrativa en centros de estética. Estuve en varios lugares. Siempre comencé como recepcionista y terminé como encargada, lo que me llevó a pensar que si podía manejar negocios de otra persona, podía manejar un proyecto propio. Esta idea era algo que me daba vueltas en la cabeza y que no me animaba a probar. Hasta que el año pasado quedé embarazada y al enterarse mis jefes me despidieron. Por suerte mi pareja me alentó a trabajar por mi cuenta y a no volver al ambiente de la estética. Es un círculo en el que yo trabajaba que siempre era muy tóxico y de mucho maltrato. Cuando me despidieron no me indemnizaron. Actualmente estoy en juicio, así que comencé a desarrollarme como manicura, a pulmón, con ahorros que tenía y plata que invertimos que sale actualmente del trabajo de mi pareja. Acá viene la duda con respecto a mi emprendimiento. Después de tanta historia, yo comencé a desarrollar mi trabajo como manicura en mi casa, estando embarazada. En ese momento, la época que captaba mayormente por Instagram me significaba una ganancia y quizás al estar embarazada me relajaba en el sentido de captar más clientes porque físicamente tampoco podía tolerar trabajar muchas horas seguidas. Un full set de uñas esculpidas, por ejemplo, me lleva entre 3 y 4 horas y hasta más dependiendo del largo. Y aproveché este tiempo también para capacitarme en todos los cursos que pude, para ofrecer un servicio excelente, pues Capricornio y autoexigencia. Luego de tener a mi bebé, se me acercó una de mis profesoras y me ofreció atender en su espacio, utilizar sus insumos y también me ofreció pasarme a algunos de sus clientes, porque ella no daba abasto. Yo le dejo la mitad de lo que cobro por servicio. Esto me vino genial, porque puedo trabajar con productos de una calidad superior a los que a mí me hubiese costado mucho tiempo y trabajo acceder. También es una ventaja atender en un espacio que no sea mi casa, porque ya con el bebé no me siento cómoda recibiendo gente. Entiendo el proceso y soy paciente. Sigo formándome para tener un buen nivel profesional. Trabajando en esto pude conectar con esa creatividad que nunca pude terminar de canalizar en un ingreso económico, con todo lo administrativo y de relacionarme con la gente de mi último trabajo en estética. Es como que mi realidad en un péndulo entre el amor por lo que hago, lo que disfruto capacitarme y lo duro de no atender tanto como yo quisiera. Y la incertidumbre de cuánto puedo esperar recaudar con esta actividad. Yo me puse un objetivo económico, bastante razonable también, pero todavía no lo alcancé. Hablando con mi profe, ella me dice que estamos en temporada baja, que ella también está con poco trabajo y que ahora es cuando ella aprovecha a capacitarse y a dar cursos, y con eso compensa la baja de los clientes. Me gustaría poder vivir bien de lo que hago, porque justamente invierto mucho en capacitarme y en tener los procesos y materiales adecuados y de primera calidad, y eso no lo veo reflejado todavía en una buena plata a fin de mes. Yo entiendo que esto hace un año y medio que lo estoy haciendo y que comencé muy relajada hasta que llegué a profesionalizarme. Y en el medio paré 3 meses por mi bebé. Es como que mentalmente todo lo pude entender y sé que son procesos de paciencia y mejora día a día. Lo puedo ver, pero bueno, pinta la pálida a veces. Antes que me mandes a Google, ya busqué info, hice publicidad, hablé con conocidos y pedí que me recomienden. Y quizás vinieron personas y se atendieron una vez, y por distintos motivos no continuaron. Varias clientas también las perdí cuando tuve que parar de trabajar. En ese momento no tenía ninguna colega como para referir. Me interesa mucho todo lo que planteas en el podcast, lo mismo que conectas a distintos emprendedores. No sé si sea un mail que se pueda responder. Y ya sé que no me vas a decir, hace esto y todo va a resolver mágicamente y voy a ser millo a fin de año. Pero no sé, confío en tu visión y me gustaría que mires mi Instagram, yo actualmente lo utilizo como un portfolio y que me digas qué opinás, si te parece que podría cambiar algo para que sea mejor. Yo miré muchos, de muchas colegas, y la verdad son todos iguales, y hasta bastante descuidados algunos, y solo vi una chica que tiene un feed similar al mío y me encantó. Siento que es algo que vos lo mirás y te das cuenta que hay una persona con creatividad armándolo, y que eso es en sí una promoción, o por lo menos que llama la atención de quien lo mira. Espero tu respuesta y muchas gracias por leerme. Saludos, Romy. Bueno, Romy, ante todo, bienvenida. Bienvenida, acá estamos todos, pero muy contentos de recibir este mail porque hay un montón de cosas acá. Entiendo de que la auditoría es algo que muchos están esperando porque me escribieron a partir de que yo anticipé que iba a ser la auditoría de tu proyecto, me escribieron. Así que no voy a arrancar ya mismo con la auditoría. Quiero arrancar con este mail porque me parece sumamente interesante y me parece que tiene un montón de tela para cortar. Quiero ordenar ideas porque tengo como tantas cosas para decir que se me cuelan, ¿no? que se me escapan. Las respuestas siempre las tenemos nosotros. Siempre están en nosotros. ¿Por qué yo no digo que soy coach o no hago coaching? Porque el coach un poco lo que te busca es explorar en esas dudas, en esas inquietudes, a través de tus propias respuestas. Entonces no te da herramientas que no sean preguntas concretas para que vos digas, ah, pará, caí y es esto. No menosprecio la actividad del coaching, al contrario, creo que es algo muy interesante cuando uno tiene el circuito un poco en la cabeza y no lo sabe poner en marcha. Yo trabajo como mentor porque lo que traigo son experiencias y pongo propuestas sobre la mesa. Aclaro esto porque siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, que lo que yo les traigo y pongo sobre esta mesa no es la verdad. Son situaciones que yo veo, miro, observo y a partir de eso digo, yo haría esto, que no quiere decir que es lo que realmente va a funcionar. Y acá Romy lo aclara, ya entiendo de que vos no me vas a decir qué tengo que hacer para que yo alcance mi objetivo, pero tu mirada me puede ayudar a ampliar un poco mi visión. Haciendo este disclaimer y esta aclaración, fíjense en cómo ella, dentro del universo de escenografía, que era su pasión y lo que quería, terminó trabajando en un centro de estética. Y ahí es donde tu cabeza hace como un cortocircuito y decís, che, pero pará, yo quería esto, pero estoy haciendo esto. Y de esto realmente no estoy siendo feliz, pero no me quedo en el pozo negro, no me regocijo en la mierda que es no poder salir de este pozo negro. Sino digo, che, pará, a ver qué hago acá. ¿Cuál es mi función dentro de este centro de estética? Bueno, empiezo como recepcionista, termino como encargada y llevo adelante un negocio. Evidentemente, capacidad de negocio tengo. Paréntesis. Uno no deja de ser esa escenógrafa con todas las ilusiones de poder lograr desarrollar esa profesión. No deja de ser esa recepcionista frustrada, pero que necesita vivir y comer y que va a trabajar de lo que haya, para convertirse en esa mariposa que florece y que dice, ya está, yo ya sé hacer negocios, entonces me voy a olvidar de la escenografía y me voy a olvidar de la recepcionista y voy a empezar de cero y voy a empezar a hacer un negocio. No, uno sigue siendo no solo esa escenógrafa con ilusiones de desarrollar su profesión, no solo esa recepcionista que consiguió un trabajo que le permitía comer y vivir, no solo esta estratega que se dio cuenta que tenía capacidad de armar un negocio, sino todos los años de su vida, en este caso 36 para atrás, de todo lo que hizo. A veces suena como que yo lo que les quiero decir es, no, chicos, no pateen el tablero, no hagan esto, no hagan el otro, sigan con el trabajo y desarrollen. No, no, uno es todo eso, uno es a pesar de todo eso. Lo que uno tiene que tratar en un momento es hacer un malabar con todo eso y fijarse un objetivo. Si esto fuera una cuenta matemática y todo lo que acabo de decir en el ejemplo de Romy termina siendo un número redondo 10, lo que hay que hacer es, de ese 10, de lo que compone esta situación, este primer párrafo de su mail, hay que tratar de robarle un 1. Hay que acomodar todo eso que es, y en vez de llegar de 1 a 10, llegar de 1 a 9. Y con ese 1, empezar a construir la estrategia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los otros días, mientras que hacía el podcast y mientras que hablaban los vivos que hago a la mañana en Tenedor Libre, por si alguien se quiere sumar, 9 horas Argentina, es un vivo donde se habla de lo que va pasando. A veces hay gente que dice, che, me pasa esto, opiná o sugerí, y yo me engancho y lo hago. Y hay veces que hablamos de nada, pero es un momentito donde se junta gente y se arma una buena onda. Y mientras que hablaba en eso decía, claro, yo de alguna manera a ustedes en todos estos capítulos les estoy tirando como mucha data o les voy mostrando distintas situaciones, pero nunca hago una aclaración de esto. Y es muy probable que haya mucha gente que esté escuchando esto y diga, Lucas, no hace falta que lo aclares. Pero también es muy probable que haya mucha gente que en este momento esté abriendo su cabeza y diciendo, ah, pará, yo pensé que tenía que hacer un borrón y cuenta nueva. Sí, hay que hacer un borrón y cuenta nueva, pero con todo lo que traemos en esa espalda, con la mochila que cargamos. Y entiendo que esto es un esfuerzo. Pero justamente la idea es que ustedes, en un momento, en simultáneo, puedan armar otra mochila, mientras que llevan la que llevan en la espalda, y empiecen a generar, a diagramar, a dibujar su nuevo objetivo y, con lo que ya traen en esa mochila, tratar de transformarse hacia la mochila nueva. Va a haber un momento donde ustedes literalmente, insisto con esta palabra, van a estar haciendo malabares. Van a tener muchas cosas en la mano. ¿Y por qué es necesario que uno diagrame los objetivos? ¿Por qué es necesario que uno fantasee un poco? Porque cuanto más claro tengas hacia dónde querés ir, más fácil va a ser hacer esos malabares. Más fácil va a ser ir dejando cosas de esa mochila vieja en el camino, quedarte con las que más utilidad tienen para el próximo objetivo y transformar todo en una sola mochila fácil de llevar, con elementos concisos, con herramientas útiles y no con lo que vienen atravesando ahora, que justamente es lo que los hace estar con incomodidades, insatisfechos, frustrades y todo lo que pasa. Es muy importante para mí que esto quede claro. Porque si no, suena como que para mí es re fácil decirles, chicos, dejen todo y empiecen esto. O, chicos, no, empiecen a pensar en el qué. No, el qué es a pesar de. Miren cómo esta fórmula se va armando cada vez más potente. Ese qué que vos tenés que pensar es a partir de lo que sos y de lo que tenés. No imaginándolo sin nada, porque no es posible. Hay pocas personas que se pueden dar el lujo de decir, dejo todo en un costado, esa mochila vieja, y arranco de cero. Porque netamente necesitamos tener una espalda financiera muy grande para hacerlo. Un manejo de nuestras emociones muy grande. Y una capacidad de lectura y de visibilidad de todo muy grande. Que no dudo que haya gente que la tenga, que no dudo que haya situaciones que estén a favor, pero no son las más grandes. Porque a veces hay gente que tiene todo eso y tampoco puede avanzar. Justamente porque el que te está tratando de tirar la soga o el que te está tratando de dar la herramienta, en este caso yo, te tira toda esta información, pero no te hace esta aclaración. Y me pareció muy preciso aprovechar este momento para hacer esta aclaración. Pasado en limpio, porque ustedes saben que yo soy larguero, todo lo que hablamos, todos los ejemplos que vemos, todas las consultas que yo contesto y doy mi perspectiva, siempre yo cuento con la situación de uno, por determinada cantidad de tiempo, va a estar haciendo un malabar, va a llevar la mochila con la que llegó hasta este momento y va a cargar una mochila nueva. La diferencia entre una y la otra es, la que estoy llevando la tengo que poner en el lugar que corresponde, que es el medio para el fin. La que estoy armando es mi primer fin, o lo primero que yo quiero como reconvertir en mi vida, es armar ese objetivo, ese qué, qué quiero. ¿Está bien? Lo que ya tengo en la mochila no me lo puedo deshacer de la noche a la mañana. Y seguramente voy a tardar mucho tiempo en deshacerme de todo eso. Esto no está ni bien ni mal. Esto no es ni bueno ni malo. Esto es lo que es. Y como es lo que es, lo tengo que abrazar y lo tengo que usar a mi favor. No me tengo que pelear, no me tengo que frustrar, no lo tengo que ver como otra cosa que lo que es, que es parte de lo que me trajo hasta acá. Y la mejor forma de capitalizarlo es reconvertirlo y es ponerlo en el lugar frío, crudo y duro de lo que es un trabajo al cual yo le dedico tiempo, esfuerzo y capacidad y me tiene que dar algo que yo esté buscando. Entonces, si hay alguien que aparte de todo lo que acabo de decir también está en un momento de mucha frustración, por un momento tiene que ser bueno o buena consigo mismo o sigo misma y decir, pará, esto es un laburo, esto es un trabajo. Yo no lo puedo llevar al lugar personal. ¿Qué pasa? Generalmente lo llevamos al lugar personal, ¿por qué? Porque se nos va de las manos, porque es una rutina, porque pasamos más de la mitad de nuestro día invirtiendo en esos lugares, porque nos vinculamos con otras personas, porque aparecen un montón de circunstancias y personajes en este cuento que hace que perdamos el espacio, el tiempo y todo. Y nos sumerjamos y caigamos en la trampa. ¿Qué es la mejor acción que uno puede hacer en este momento? Por un segundo, tomar lo que es como lo que es. Un trabajo. Frío, duro y crudo. Y como es un trabajo, y como yo ya sé cómo trabajar, y como ya tengo una experiencia, y como nadie me apura que lo deje o que haga algo, soy yo quien está tomando la decisión de querer reconvertir esto, lo voy a tomar como lo que es, frío. Entonces voy a entender la mejor forma de poder sacarle beneficio a esto. Si en todo esto que acabo de decir hay alguna duda, hay alguna inquietud, les despierta algo, les parece que hay algo que les hace ruido, sienten ganas de contar algo, escriban a Desayuno del Emprendedor. Si no se animan a escribirle a Desayuno del Emprendedor, escriban ustedes. Escríbanle a un muso ficticio. No me manden el mail, pero todo lo que escriban, todo lo que les nazca a partir de esto, van a ver cómo tiene un gran sentido. Van a ver cómo excede eso que pensaron. Van a ver cómo ustedes mismos tienen la respuesta a esa pregunta. Cierro ese paréntesis que fue enorme, fue como un monólogo. Cuando vos podés ver esto, cuando vos, tu capacidad te permite ver que, che, yo tenía un deseo, pasé por todo esto, pero me doy cuenta de que tengo este potencial, me empiezo a capacitar, las circunstancias de la vida me patean a un lugar que de repente no era el que yo tenía pensado, pero lo sigo aprovechando. Esto es una actitud, chicos. Esto es, no es ser positivo, que yo soy sumamente positivo, exageradamente positivo. Esto es tener actitud y decir, che, ¿qué hago con lo que me toca? No lo quiero poner a Romy en un ejemplo o en el ejemplo de esto es lo que hay que hacer, pero sí lo quiero leer desde ese lugar para que ustedes, si hay alguien que se siente como el culo y no sabe bien para dónde disparar, vea el ABC. En un caso real, que no soy yo con mis historias, porque claro, yo con mis historias puede ser muy tendencioso. Esto es alguien que me escribió, que en un momento se sintió inspirada por algo que escuchó y dijo, che, yo quiero contar mi parte. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes puedan leer de cada consulta. Yo esta consulta la pude haber abreviado en decir, Romy me pide auditoría de sus redes y no contarles todo lo que les cuento. Yo se los cuento en cada consulta porque me interesa que ustedes empiecen a escarbar en lo que escribe el otro, no solo en lo que digo yo. Y esto sé que lo hacen porque muchísimos de sus mensajes vienen a partir de una consulta. Me sentí identificado, me sentí identificada, sentí que esto que contaba tal persona me pasa en mayor o menor situación a mí. ¿Se entiende? Es importante que ustedes puedan aprovechar al máximo este contenido. Al máximo. Porque yo siempre lo digo, a mí me hubiese encantado poder tener algo similar. En el mercado existe mucho contenido para emprendedores. Existen muchas fórmulas de acción. Existen un montón de herramientas que yo estoy a favor de todas. Pero siento de que hay algo que nos pasa y necesitamos, que son historias reales y posibles miradas hacia esas historias reales, lo más real posible. Perdón ahí el enredo de mis palabras, pero lo que quiero decir es, no quiero quedarme solamente con esas historias de mega éxito que son geniales. Quiero que tratemos todos de poder ver un poquito más allá y de sacar a flote eso que tanto nos está molestando para poder aprovecharlo a favor. Dicho todo esto, me salen un montón de cosas para decir a partir del mail de Romy. Bueno, ya dije un montón, Musu, ya te fuiste por las ramas. Pero quiero ir a su Instagram, Positivo Niles. El Instagram es una belleza. Honestamente, es perfectamente cuidado. O sea, voy a decir dos cosas. La primera es un Instagram que a mí me encanta ver y que siempre digo, para mí, así deberían ser los Instagram, que no es la verdad. O sea, yo no soy el consumidor, yo no soy don Instagram que puedo decirles esto es perfecto, sino siento una armonía perfecta. El nombre arriba, Avatar. Avatar, siento que tendrías que hacerlo un poco más claro. Más claro, ¿qué quiero decir? No que sea más blanco, sino que yo veo una mancha rosa. Detrás de la mancha rosa hay una mano, pero es como que tengo que buscar mucho. No sé si vos tenés claro cuál es tu cliente objetivo o cómo es el rango etario de tus clientes, clientas hoy en día. Pero yo que tengo 43 años de dioptría, que veo muy poco de cerca, no veo un carajo eso. Entonces yo haría más claro el avatar. Pero esto son cosas mínimas, Romy. No te estoy diciendo el avatar es una cagada y cámbialo, ¿no? Lo que te estoy diciendo es hacer potencial, hacerlo más claro. Me encanta que ella, debajo del avatar, generalmente las personas vuelven a poner el mismo nombre del Instagram, pero no, uno tiene que aprovechar ese espacio para poner algo más de más información de nuestro negocio. En este caso, Romy pone su nombre, Romy Prato, / Nail Art. O sea, deja claro que quién es y qué hace. Debajo pone emprendedor. Yo ahí no sé si pondría emprendedor. Creo que esto que te voy a decir es muy de vieja, de que yo soy una vieja, pero creo que en algún momento vos tenés que ampliar un poco más el Nail Art. Lo haces con hashtag. Abajo pone hashtag uñas esculpidas, esmaltado semipermanente. Ahí lo estás ampliando. Pero volvería hablar de lo que son arte en uñas, pondría, literal. Hay personas que como no saben qué es nail art, no lo saben pronunciar como me pasa a mí, le esquivan a eso porque como se quedan afuera, medio que tienen un miedo. Y un dato de color, hace muy poco Instagram cambió su motor de búsqueda, no es más a través de hashtag. No significa que no haya que usar hashtag, lo que significa es que son más de SEO. ¿Qué es el SEO? S-E-O, la palabra clave, la vieja palabra clave. Las palabras que buscan la gente en internet. Si quieren buscar una herramienta que les diga qué palabras se buscan más, usan Google Trend, lo ponen en el país donde ustedes venden y ahí van probando palabras. Y te dice qué palabra rankea mejor que otra para utilizar. Y si no, buscan un tutorial, chicos. No puedo yo ahora hacerles un mini tutorial acá porque, nada, les como más de la mitad del podcast explicando cómo usar Google Trends. Abajo dice haciendo uñas con magia y amor. Agenda tu turno. Me encanta porque es súper claro todo. Por debajo tiene mensaje directo, WhatsApp y las historias destacadas. Creo que está perfecto, pero perfecto planteado. Y abajo el muro de Instagram es, si lo miras en el perfil, ves algo, ves un arte gigante hermoso. Y si miras foto por foto, es perfecto. Dato. Instagram valora muchísimo los carruseles. Entonces aprovecha y cada foto, hace la carrusel de foto, hace la carrusel de reels, de videos, hace la reels. Eso es lo que más se valora. Pero esto es un detalle. O sea, si vos me decís de 1 a 5 musus, ¿cuánto le das a este Instagram? 4 musus y medio. O sea, para mí está perfecto. Es todo lo que tiene que ser. Todos los detalles que te marco son simplemente cosas que a mí me generan ruido cuando consumo Instagram. Por ejemplo, que, ay, perdón, ahí abrí la primera de las historias, que son los precios. Vos ponés la lista de precios. En las historias, yo no puedo agrandar las historias para poder ver mejor la lista de precios. Piensen en el tamaño. Piensen de que a Instagram no le interesa ahorrar historias, ahorrar fotos en un carrusel, ahorrar videos. Entonces, no traten de meter todo en una sola foto. Si vos tenés tu lista de precios para tu negocio, hacé la adaptación para Instagram y que se pueda leer claramente. Otra que es los servicios. ¿Querés agendar? ¿Qué servicio elegir? Según mi tipo de uña, mantenimiento y resultado, espero. Siento que eso tenés que aprovechar los textos más grandes. Está perfecto, pero me parece que si hay una persona como yo que tiene dioptría y no ve muy bien y no tiene lentes, cuando fue a buscar los lentes y volvió, ya te perdiste el interés. No cambiaría lo que tenés ahora, le sumaría a eso. ¿Se entiende? No bajes cosas, no bajes contenido. Es muy, muy prolijo. A mí me parece que está muy bien. Yo solamente sumaría lo que te digo para aprovechar al máximo. Eso es lo que me parece. Tenés post donde aprovechás el carrusel, pero pensá que una foto es efímera en Instagram. Dura lo que, lo voy a decir a la criolla, lo que un pedo en un vaso de agua, nada. Si vos pones un carrusel, esa publicación se va a multiplicar por la cantidad de fotos que pongas. Tampoco vamos a poner 10 porque cansamos, pero si pongo 3, 5, voy a contar con letra más grande y espaciado lo que quiero ir contando. Voy a traer por el trabajo y después voy a contar lo que quiero ir contando. Que lo haces, ¿eh? Por eso digo, no me parece que esté mal tu Instagram. Instagram. ¿Qué es lo que me parece a mí de todo esto? Lo dije en el capítulo anterior y lo digo sutilmente en todos los capítulos. Tu negocio no es Instagram. Tu negocio es tu barrio. Tu negocio son las alianzas que puedas hacer con otros emprendedores. Instagram es tu portfolio, como bien lo decís, porque ahí te atajaste, pero está perfecto, ¿eh? Es tu portfolio y también es un canal de comunicación y de promoción, porque vos captaste clientes por Instagram. Lo que pasa es que uno pierde un poco la mirada estratégica y se basa en querer tener un Instagram perfecto, prolijo, hecho y derecho, pero no se da cuenta de que hay un montón de otras formas de salir a buscar a tu cliente. Y ahí es donde vos tenés que abrir tu cabeza. Yo les dije, tuve un mentor que me enseñó el concepto de cliente aglutinador. ¿Qué es el cliente aglutinador? Es una persona que ya tenga una cartera de clientes y que tu producto se adicione perfectamente a esa cartera de clientes. Por ejemplo, un cliente aglutinador para vos no sería una peluquería, porque sería un competidor la peluquería o un colega. Un cliente aglutinador para vos podría ser, por ejemplo, yo siempre traigo los ejemplos de siempre, pero porque son amigos y confío en lo que hacen y les puede y que puede funcionar muy bien. Pero por un lado es mi amiga Cazadora Vintage. Cazadora Vintage tiene un showroom en San Telmo, tiene una cartera de clientes interesantes. Y entonces que vos te pongas en contacto con ella y que le digas, mira, ¿le podés promocionar a tus clientas mi servicio de uñas esculpidas en esta temática vintage? Y ahí laburás vos un poquito la estética, haces 4 productos para que puedas vos resolverlo en poco tiempo y no abrir más, que van a tener una promoción si vienen de tu parte, y por supuesto le propones un negocio a ella. Por supuesto le decís, me alquilás tu showroom para yo ir ahí un día y meter 3 clientas y te pago una comisión, o cada tantas clientas que vengan de tu nombre yo te doy tal cosa, o buscas el negocio. Yo no te voy a decir cómo hacer un negocio, pero se entiende, ¿no? Lo que es el formato. O agarrás a Nikki y a Lady Nada de Neymad, que tienen el showroom en Congreso. Son todos puntos neurálgicos, ¿eh? O sea, no los estoy diciendo también solamente porque ellos son mis amigos, no, porque están en lugares específicos. Y lo mismo, ellos tienen un showroom de pelucas y accesorios. Bueno, haces uñas artísticas que se puedan pegar para vender con ellos. Lo mismo, tienen gente que quiera hacerse las uñas, o haces un pop-up en su negocio, en su showroom, o le das el código Neymad y por los que vendas le das una comisión, le propones un negocio. Yo te estoy diciendo estos dos fuera de tu radio. Ahora, si vos vas en tu barrio, tenés que hacer folletería, tenés que buscar de qué manera llegar a tu cliente ideal. En su momento, no sé cómo estará ahora porque no quiero, quedo muy viejo con lo que voy a decir, pero en su momento sé que bajó mucho el consumo de compra de diarios y revistas. Pero en su momento una forma de publicitar que para mí me volaba la cabeza era hacer volantes, ir a hablar con el diariero, vos le pagabas X cantidad de plata al diariero y el diariero a todos los clientes que venían a comprar le ponía dentro de la revista el folleto. ¿Qué tiene de genial esto? Que alguien que compra una revista o un diario es alguien que efectivamente tiene un poder adquisitivo determinado. Entonces es muy probable que pueda comprar tu producto o servicio. Es una publicidad muy direccionada. Esto mismo es como segmentar en Instagram. Cuando vos armas una publicidad y la segmentás para que llegue a una determinada cantidad de gente, vos entendés que el diario ese que es Instagram va a llegar a esas personas, entonces podés atraer de ahí. Lo que pasa es que todos nos quedamos ahora con que es mejor hacer de manera online nuestra publicidad y nos olvidamos de lo tradicional. Y hay que hacer un mix. No podemos quedarnos con una sola estrategia. Porque de nuevo voy, ¿no? Por ejemplo, mi cliente es una persona de 40 años que usa redes sociales, perdón, que usa celular y que más o menos mira redes sociales, pero no entiende, no sabe cómo acceder. Es todo muy intuitivo, lo que vos quieras, pero también tenés que atacar a esa persona por otro lado. No nos podemos quedar solamente con lo digital. Hay que validar otras estrategias. Dicho todo esto, lo más importante es también entender qué porcentaje, no de nuestro objetivo a llegar a facturar, como en este caso que vos lo tenés resuelto, sino qué porcentaje de nuestros ingresos yo voy a reinvertir en mi negocio. Acá estoy yendo ya a un modelo de negocio, yo estoy hablándote acá cómo llevar adelante un negocio. Que eso, googleándolo, es lo que se pueda emprender. No hay que googlear tanto cómo hacer para vender más uñas esculpidas. Lo que hay que entender es, ¿qué hago con la plata que gano de mi negocio? Porque como compras buenos materiales y como te seguís capacitando, también tenés que hacer llegar tu mensaje. Y no te sirve de nada que tu mensaje lo vea yo desde acá, desde Barcelona, o una persona que vive en Entre Ríos y no viaja a Buenos Aires y vos no viajas a Entre Ríos, ni a nadie que esté fuera del alcance de tu producto. Lo interesante de todo esto es esa mirada que vos tuviste estratégicamente en un inicio y que seguís teniendo, porque en el mail también decís cosas que son muy acertadas. ¿Qué quiero decir con esto? Mi profesora me dio clientes y un espacio para trabajar y materiales. Yo le doy la mitad de lo que gano. Y ahora que no está viendo clientes, me dijo, no hay clientes, por eso yo desarrollé un curso. Porque en la temporada baja voy a vender otra cosa. Esa es la clave, la tenés vos, no la tengo yo. Fíjate que yo solamente te estoy escuchando y estoy usando tus palabras a favor de todo tu proyecto. Y de eso se trata. Entonces, ¿tendrás que desarrollar un curso? Es probable. ¿Qué otra cosa más podés desarrollar para vender en la temporada baja o que se venda durante todo el año y sea lo que te va a cubrir cuando no factures tanto? Yo te tiré la de los showroom. Tenés un montón de otras situaciones. Vos pensá algo. Vos hoy estás en un lugar de Buenos Aires, estás en el centro del país y te podés mover para cualquier lugar. Yo siempre digo, el sur de Argentina es un lugar muy fértil. Yo trabajaba en un call center, vendía electrodomésticos. Más de una vez vendí planchas que costaban en ese momento 200 pesos una plancha y el envío costaba 500 pesos y las personas te lo pagaban. ¿Sabes por qué? Porque está muy, muy subestimado ese sitio, ese lugar. Entonces nadie pone una sucursal de electrodomésticos ahí. Tienen plata y no saben en qué gastarla. Estoy siendo muy burdo como hablo, pero es la verdad. Entonces no importaba si el envío costaba 3 veces lo que costaba una plancha. Ellos necesitaban la plancha, entonces ya está. Con esto lo que te quiero decir es ampliar tu mirada. Primero, empezá por tu entorno. Lo haces, hablas con conocidos que te recomienden. ¿Qué te falta? Folletería, ver quién es ese cliente aglutinador, qué negocio le voy a proponer y accionar. Ahí no tenés mucha vuelta más. Ahí tenés que ir ya, agarrar papel y lápiz y ponerte a pensar en eso. Y de ahí digo, bueno, a ver, voy a hacer un curso. Voy a empezar a mirar en Mendoza pop-up de cómo voy a Mendoza 5 días a hacer uñas esculpidas. Necesito ir a un hotel, alquilar un Airbnb. Necesito un cliente aglutinador en Mendoza que me presente gente. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Y todo eso en pos de, ya sabes cómo es la curva de tu negocio. De tal mes a tal mes tengo venta asegurada. En tales meses no pasa nada. En esos meses tengo que reforzar con algo. ¿Qué otro producto puedo vender? ¿Cursos? ¿Puedo ir a otras provincias? ¿Vendo uñas para pegar que ya sean artísticas? Digo, podés enumerar 1000 cosas. Yo entiendo de que esto simplemente hace falta que alguien te lo diga para hacerlo. No es que vos no lo sepas. Lo que pasa es que uno se cierra a lo que está de moda y a lo que parece que es la clave. Y la clave son muchas cosas, no una sola. Una sola, pasa lo que pasa, se te acaba. O sea, se convierte en algo aburrido, pierde el potencial, no sabes para dónde llevarlo, no sabes cómo explotarlo y es limitado. Cuando abrís la cabeza y vas a tener que hacerte listas para ver con cuál empezás. Dije muchas cosas, me fui para muchos lados, pero creo que esta consulta es un disparador muy interesante. Me encantaría, Romy, que me escribieras y que me digas qué te parece, qué opinás, qué crees en base a esto, porque me sirve y me interesa mucho leer sus respuestas. Dicho esto, vamos a una segunda consulta. En este caso, me llegó por Instagram. Querido, divido el mensaje en 3 partes. Una para ti y las otras de consulta y ejemplo para tu podcast. Voy con las del podcast. La personal la dejo para mí. No te escribí porque no sabía si definirme como emprendedora, ya que la realidad es que económicamente mi negocio va súper bien y está bastante establecido. Pero me di cuenta que sigo teniendo algunas dudas y miedos y las mismas ganas de aprender, crecer y aplicar ideas nuevas que cuando comencé. Así que esto de emprender supongo que es parte de una actitud. Simplemente quería reforzar lo que tú siempre dices. de animarse a hacer las cosas, dejar de ponerse excusas porque siempre las hay y comenzar sabiendo que ganas o aprendes. No sé dónde escuché que en Inglaterra, cuando los emprendedores piden préstamos, tienen más chances de que se los den si ya tuvieron empresas y quebraron, porque entienden que no cometerán los mismos errores y tienen más chances de triunfar. Hoy veo mis futuros emprendimientos así: ¿gano o aprendo?, en lugar del típico gano o pierdo. Tal vez te lo ha pedido una chica en el último podcast que escuché. Me encantaría que le eches un ojo a nuestro Instagram y me digas qué impresión te da. Tenemos tantas actividades que uno tendría que pensar un poco de todo y mucho de nada. Pero una vez que la gente nos conoce, ve la calidad de las clases y les encanta. Además, nos identificamos como un centro familiar y nos gusta que cualquier persona que entre encuentre una actividad para hacer. Por último, Cheste es un pueblo chico y no tenemos mucha competencia ni aquí ni en los alrededores. Por eso creo que este modelo está funcionando. ¿Alguna recomendación para cuando se tienen tantas áreas y públicos diversos que cubrir a nivel marketing y redes sociales? Quien escribe esta consulta es Ana. Hola Ana, bienvenida. Una uruguaya que vivió 5 años en Barcelona y que ahora vive en un lugar que se llama Cheste y tiene un gimnasio. Los invito a que busquen en Instagram gimnasio-cheste. Cheste, Cheste. El Instagram a mí me gusta, me parece súper claro, avatar claro. Me parece que abajo de Gimnasio Cheste quizás puedas usar ese concepto que mencionaste que decía espacio familiar, fitness, salsa y artes marciales. Está bien, estás usando emojis, todas las edades, entrenamientos personales y grupales, perfecto, el horario, la dirección y la web. Creo que está perfecto eso. Por debajo están las historias destacadas, todo muy lindo, todo con hashtag, está perfecto. Y de nuevo, voy a lo que decía antes a Pau. Me encanta que usas carrusel en todo, eso está buenísimo. Pero en el último posteo, que es el que pones el horario, yo no lo leo. Ojo, yo no, quizás no sea tu público objetivo. Con esto no quiero decir yo lo tengo que leer y ahí va a estar bien. Lo que quiero decir es, el carrusel tiene 10 posiciones para poner información. Entonces, en esto que vos mencionás en tu mensaje, justamente siento que lo que tenés que aprovechar vos es dividir claramente la información. Que tengas una actividad para cada persona que entre a tu gimnasio es perfecto, pero cada persona que entre para llamar su atención, le tenés que hablar de esa actividad, no todas las actividades juntas. Me parece, no sé si se entiende lo que quiero decir. Hay un público que es el que no sabe qué quiere, pero quiere estar ahí. A ese le voy a bombardear con todo. Pero hay otro público, que creo que es el más grande, que sabe lo que quiere y que necesita entender si eso que vos le estás ofreciendo cumple con todas las características que está buscando. Entonces, amplía el mensaje claramente. Y si vos decís, bueno, en este caso, ¿no? Vos estás poniendo el cronograma de lo que hay. Desglosá la semana. Los lunes tenés todo esto, en estos horarios. Los martes, ¿entendés? Ahí tenés cinco placas. Y se van a leer más claras y va a estar mucho más, se va a entender mucho más todo. Es la única crítica que tengo. Después están usando perfecto el Instagram porque van a un público objetivo, van directamente a un público que es de la zona, ¿no? De nuevo, no pueden hacerlo de otra manera. Y lo que pienso cuando decís, ¿alguna recomendación para cuando se tienen tantas áreas y públicos diversos que cubrir a nivel marketing y redes sociales? En realidad creo que en comunicación yo le daría un color a cada actividad para comunicar, para empezar a separar. Creo que tenés como muy claro todo lo que es tu negocio y cómo lo estás explotando. No veo otra cosa ahí que me haga ruido y que te diga, no, che, te estás perdiendo esto. Hacer textos que se puedan leer más fácil. Parece como que yo todo lo llevo a mi terreno, que es, como yo no tengo dioptría y no veo bien. Dioptría le pasa a todo el mundo a los 40 años, quiero avisar, ¿eh? No es que soy el niño de dioptría y estoy haciendo valer esa patología o esa condición, ¿no? Es algo muy normal en todo el mundo, pero lo que siento es que con tal de compactar la mayor cantidad de información, nos perdemos por qué estamos dando esa información. ¿Para qué? ¿Para quién? Y creo que ahí está la clave, ahí está el secreto, que es, tenés un carrusel donde puedes poner 10 placas. No pongas todo en una, no pongas todo en 3. La semana son 7, bueno, los lunes hacemos esto, ustedes abren los sábados por lo que veo ahí, y le vas a sacar mucho más jugo que todo en un, todo compacto en una. Me parece que es eso. Después siento de que todo el cuento está bien contado, y de nuevo, a cada actividad yo le pondré un color. Empezaría entendiendo de que el multicolor voy a hablarle a ese que no sabe para dónde ir, pero después voy a darle un orden. Ese orden, por supuesto, lo sacás en función de las actividades más concurridas a las menos concurridas. Las más concurridas son el gancho para las menos concurridas. Todo esto no te lo voy a explicar yo porque vos tenés un negocio que funciona muy bien y no hace falta que yo te diga qué lógica utilizar. Para una cuestión visual yo le pondría colores, aprovecharía eso, ni más ni menos. Dicho esto, Ana, gracias por escribir, gracias por tu mensaje. Me gustaría saber qué opinás en esto que te estoy diciendo. Y el podcast de hoy se hizo muy largo. Quisiera meter más consultas porque hay un montón de consultas. Pero prefiero cerrarlo acá con esta auditoría. Si ustedes quieren, si a ustedes les interesa participar de este segmento dentro del podcast, escriben un mail a desayunodelemprendedor@gmail.com. Si llegaste hasta acá, lo mismo que te pido siempre, califica el podcast. Eso ayuda a que tenga mayor visibilidad en la plataforma en donde lo escuchás. Y si pones una reseña, ayuda a que si alguien tiene ganas de escucharlo, se termine de decidir. Si lo compartís, se amplía esta comunidad y eso es muy gratificante para mí, porque yo hago este contenido para que esta comunidad sea grande, para que nos podamos ayudar entre todos y para que podamos participar todos. Así que lo voy a agradecer. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos el próximo lunes.